Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Radar Empresarial. El día de hoy, el tema que vamos a estar platicando es acerca del emprendimiento. Esperamos resolver algunas de las dudas frecuentes que existen en torno a este tema y sobre todo las problemáticas que podrían surgir cuando queremos emprender. Para este bloque nos acompañan la doctora Luz Amparo, jefa del cuerpo académico, la maestra Indira, colaborador, y tenemos un invitado muy especial que es la licenciada Fátima Mora, que me gustaría que la maestra Indira, nos hiciera el favor de presentar.
Hola a todos, bienvenidos al programa, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí para los que nos están escuchando. Efectivamente, muchas gracias, maestra Jenny, doctora. Buenas tardes, un gusto
buenas
estar aquí.
Buenas tardes a todos.
Y hoy tengo el gusto también de estar con Fátima Mora, amiga también ya desde hace tiempo. Me voy a permitir leer una reseña de ella, una breve reseña, porque pues tiene tanta experiencia, no la pudiéramos resumir, pero ahí les va un poquito. Fátima es directora creativa, estratega de marca, artista multidisciplinaria, tallerista y gestora cultural. Ella es fundadora y directora de la Central Casa Creativa. Es un espacio independiente autogestivo que desde el 2018 fomenta conexiones sociales y gestiona las experiencias en torno a la creatividad nata en la comunidad de Puerto Vallarta. Fíjense bien, la creatividad es una puerta al autoconocimiento y en la central se explora en colectividad. Muchas gracias, Fátima, por estar aquí. Bienvenida.
Qué bonita introducción. Muchas gracias.
Sí, qué gusto que estés aquí.
No, un gusto, ya. Un placer. Y saludos a todos.
Sí, ya estábamos esperándola aquí desde hace tiempo. Entonces, qué bueno que está aquí. Bueno, me gustaría invitarlas ahorita a que escuchemos una cápsula donde le preguntamos al público qué es lo que opinan sobre ser un emprendedor. ¿Qué es ser un emprendedor? Le hicimos unas preguntas al público para ver qué nos respondían y cuál era su percepción. Vamos a escucharla.
¿Para ti qué es ser emprendedor?
Yo soy Rosa María Moreno, encargada de aquí de... Se llama La Capilla. Pues iniciar un negocio, cualquiera que sea.
¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Velasco y soy propietario de Lightzone Puerto Vallarta. Para mí, emprendedor es materializar por mis propios medios un proyecto el cual me apasiona.
Sí, mi nombre es Claudia Patricia Flores, soy la propietaria de la lonchería La Flaca. Para mí, ser emprendedor es iniciar una aventura en un negocio que es aventurarte, abrir un negocio.
Muy bien, pues ahí escuchamos ya la cápsula sobre pues lo que la gente tiene que decir de qué es ser emprendedor. Y bueno, ahora me gustaría saber, Fátima, con lo que acabas de escuchar ahorita, esa opinión, ¿cuál es ahora tu opinión respecto a estas respuestas? ¿Para ti qué es ser un emprendedor?
Ay, muy buena pregunta. Esa pregunta siempre viene con un suspiro porque es totalmente emocional. Yo creo que ser emprendedor es... tiene que ver mucho con tener todo el estómago, toda la emoción disponible allá afuera para poder responder y actuar de la mejor forma, ¿no? No nada más en respuesta a una problemática en tu emprendimiento, sino también a tu voz interior. O sea, hay que estar muy en contacto con uno mismo para escucharse, para entrenar sobre todo la parte de la intuición. Y yo creo que el ser emprendedor es ser bien humano porque es hacerle caso a tu intuición, o sea, hacerle caso a tu camino, a ese desarrollo, porque un negocio siempre va de la mano con el desarrollo personal. Y cuando decimos emprendedor, creemos que es alguien detrás de una computadora, como si fuera algo muy frío, muy técnico, y no. Ser emprendedor es ser bien humano y estar bien consciente de hasta tu salud mental, ¿no? Entonces, sí, creo que ser emprendedor es ser humano, creo. muy, muy, muy humano.
Excelente punto de vista. Justamente escuchábamos palabras como proyecto personal, pasión, sueños, ¿no? Todo esto. A continuación vamos a presentar ahora sí una cápsula en la que vamos a definir qué es el emprendimiento y algunas cifras muy importantes del emprendimiento en nuestro país.
¿Qué consideras que es lo más complicado de emprender?
Pues más que nada la inversión, la publicidad.
Mi negocio es nuevo y sí me he encontrado con varias dificultades, encontrar personal, los trámites, es mucho burocracia, pero como tenemos muchas ganas de emprender, pues ahí vamos pasito a pasito, sí se me ha complicado un poquito.
El capital. Contar con el capital.
Ok.
Ok, justo ahora escuchamos la opinión de las personas acerca de cuáles son aquellos aspectos más difíciles al momento de emprender. Entonces, en tu caso, Fátima, ¿qué fue lo que más se te dificultó en este proceso?
Creo que lo más difícil fue tomar mi propia decisión, ¿no? Porque uno creo que ya lo tiene todo, ¿no? O sea, ya tengo todo. O sea, ya tengo el local, ya tengo, no sé, todo mi equipo de trabajo. Pero siempre lo más difícil es enfrentarte a ti mismo, ¿no? Porque una vez que firmas ese contrato, una vez que das ese primer depósito, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces creo que lo más difícil siempre va a ser uno mismo y también las expectativas con las que tú estás gestionando ese negocio o ese proyecto, ¿no?
Claro. Doctora Luz, con su experiencia consultando para empresas, trabajando de la mano con todo este sector empresarial, ¿cuáles han sido aquellas barreras que usted de pronto ha identificado en la mayoría de ellos?
Creo que concuerdo mucho aquí con nuestra invitada, con Fátima, que tenemos que perder el miedo. Yo siempre he dicho a todo mundo, piérdanle el miedo a realizar, a emprender, a buscar nuevos horizontes, ¿sí? Y hay que hacerlo, Fátima, tienes toda la razón, hay que hacerlo con el espíritu, con el estómago, con el corazón, con la mente. Y una vez que das el depósito para un local, sea de 2 metros por 2 metros, ¿sí? Es, vamos a hacerlo o lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo el coraje y la empatía para poderlo hacer, ¿no? O sea, si no lo tuviéramos, no lo hacíamos y no hubieran crecido y no existirían tantas empresas que precisamente han surgido de emprendedores. Caso Marisa. Sí, Marisa Lazo. Uh-huh. En el que se le ocurrió porque tenía unas muy buenas recetas de pasteles y bueno, pues pongo un local, ahí vendo los pasteles, ya no va a ser en mi casa, ya va a ser en un lugar especial y hoy tiene 60 uh-huh. unidades, ¿sí?
Sí.
Que no dudo, Fátima, que en unos años tú tengas, no una, sí, sino muchos lugares en donde tú puedas expresar y puedas desarrollar, pero también esa parte creativa, esa casa creativa que tienes, llevarte a los jóvenes que están egresando de las aulas, uh-huh. llevártelos y decirles, este es el mundo real.
Así es.
Aquí estamos, ¿sí? Uh-huh. Aquí estamos y queremos o quiero ayudarlos a que ustedes también sean emprendedores. Y como yo, pongan su propio negocio, ¿no?
Sí.
O sea, qué mejor. O sea, no es solamente el ponerlo y ya es mío y solamente para mí. No, creo que si no buscamos el hacer crecer a los jóvenes, pues entonces no tendría razón de ser, ¿no?
Así es.
¿Sí? No sé si estamos de acuerdo, Fátima, yo creo que te ha de haber costado mucho trabajo.
Sí.
Sí.
Sí, si me permite, doctora, digo, también totalmente de acuerdo con usted. No, hoy estamos totalmente de acuerdo todos. Sí, o sea, en referencia a lo que comenta, la idea es que eventualmente el proyecto que tú hagas no lo hagas totalmente dirigido a una cuestión material como es la cuestión del dinero, porque un negocio no funciona a través de un papel, funciona a través de toda la emoción, ¿no? Porque pues eventualmente quien adquiere o le gusta tu proyecto es porque ya se enamoró y ya se identificó. Entonces creo que el negocio va más allá de bueno, hay muchas estrategias súper padres, pero tiene que ver mucho con que seas bien honesto con lo que estás haciendo, pues, ¿no?
Sí, creo, no sé. Eso es indiscutible, o sea, la honestidad es algo que debe de prevalecer siempre. Uh-huh. La honestidad, la ética, el compromiso, las ganas.
Así y el objetivo, creo que también, ¿no? Porque un aspecto que tiene también, que he visto yo que tiene el proyecto de Fátima, es que siempre ha tenido un objetivo, o sea, de decir, voy hacia allá, quiero lograr esto en las personas, esto en la sociedad, y parte de eso es lo que decían, que requiere estómago, ¿no? Cuando tienes un objetivo, preparas estómago, todo, literal, para que ese objetivo se cumpla. Entonces, parte de ser emprendedor requiere también tener un objetivo, ir hacia allá, y ahora sí que lo que se esté atravesando en el camino no sea limitante para decir, hasta aquí me detengo. Uh-huh. Voy a continuar porque yo tengo un objetivo.
Y estómago para lo bueno y para lo malo.
¿Sí?
Porque
sí,
puedes tener un proyecto que te va muy bien, ¿sí? O sea, dentro de tu misma empresa tienes un proyecto, te va muy bien, vas hacia adelante, pero puedes tener a la par dos, tres, y de los dos, tres siguientes, dos no te va bien, y no te vas a desanimar por eso. Bueno, pues son los riesgos que debes de tomar, ¿no? En sí, uno te fue bien, en los demás también te tendrá que ir bien.
Totalmente.
Hay que buscarle por dónde.
Claro, de pronto creo que a lo mejor una de las principales barreras para el emprendimiento puede ser el miedo, ¿no? Y si tenemos a alguien cercano a nosotros o nosotros mismos somos emprendedores, de pronto podemos ver a esa persona sufriendo en algún momento. ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas? Sí, claro, entrando en pánico. ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas para enfrentar ese miedo?
Bueno, la verdad yo soy muy afortunada porque mi familia desde que inicié, es más, desde que estudié diseño gráfico, para empezar, ¿no? Nunca me juzgaron, ¿no? Nunca me dijeron la típica frase de te vas a morir de hambre, sino fue como, ok, ¿quieres hacer eso? Ok, no entiendo, pero ok, dale, ¿no? Más bien confiaron en el ser humano que criaron y pues ahora sí que me dejaron, ¿no? Entonces, cuando estoy también con mi familia, oye, pues quiero hacer esto, aquello, fue como de, ok, no entiendo, pero dale y te vamos a apoyar en la medida de lo posible, ¿no? Y creo que a veces no creemos, pero en verdad la familia es vital para que nos podamos desarrollar. De entrada, o sea, yo insisto, a nivel personal y en segundo plano cuando quieres crear un proyecto, ¿no? A veces como hermanos, como primos, sobrinos, como mamá, como papá, a veces creemos que nuestra opinión no importa, ¿no? O que nuestra opinión no va a hacer la diferencia, pero la familia y tu entorno, no sé, tus amigos, tu esposo, esposa, son piezas que a lo mejor cuando se hace la inauguración no se ve a pleno, pero sin ese apoyo de esas personas a lo mejor no hubiera sido posible que tú tuvieras arremangado ese vestido y subir esa montaña.
Ese valor.
Yo aconsejaría que papás, mamás, abuelitos, si tú tienes a alguien que está por emprender, no lo desanimes y no le digas no puedes, o sea, evita la palabra no, más bien pregúntale, cuestiónale, por qué quiere hacer las cosas. Entre más cuestionas a una persona desde un punto de vista, pues positivo, por así decir, yo creo que es en la medida en la que nosotros mismos como que nos preguntas y digo, ah, gracias porque me preguntaste eso, porque yo no me había hecho esa pregunta, o sea, uh-huh. Cuando uno también está emprendiendo, uno tiene una perspectiva, pero los de afuera también tienen otra y también aportan muchísimo. Entonces, sé entorno que aporta a un nuevo emprendedor, futuro emprendedor, en vez de un comentario como negativo, ¿no? Uh-huh.
Claro. Vamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Hola a todos, estamos aquí de regreso. Continuamos con cuáles han sido los aspectos más difíciles al momento de emprender. En este bloque nos acompaña ahora el doctor Manuel Becerra, integrante del Cuerpo Académico Gestión Empresarial. Bueno, doctor, ¿tiene algunas preguntas preparadas, algunas barreras que nos gustaría compartir con el público?
Sí, hola a todos, buenas tardes a todos los radioescuchas. También bienvenida,
gracias.
Fátima, y qué agradable siempre conversar contigo y que nos des estos tips para los emprendedores, ¿no?
Un gusto.
En efecto, lo que comentaba Jenny, sí me gustaría que nos compartieras, Fátima, dada tu trayectoria, uh-huh. ¿Cuáles son esos aspectos más difíciles o elementos que tú quisieras compartir para emprender o lo que tú te has enfrentado, uh-huh. ¿sí? Para tener un emprendimiento, para emprender?
Muy bien, bueno, situando en que ya tenemos el objetivo de nuestro negocio, en que ya tenemos todo el plan, la estrategia de marca, una red de apoyo y todo, pues por consecuente viene, okay, voy a querer hacer un proyecto que va a requerir de tener un espacio o va a ser un proyecto que únicamente requiere que lo haga desde mi casa, ¿no? Yo siempre sugiero que cuando vas comenzando un proyecto, trabaja con lo que tienes, ¿no? A veces creemos que tener un proyecto es tener casi medio millón de pesos en la cuenta para hacer un proyecto, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, tú puedes hacer un proyecto que vaya por fases. Yo le digo siempre fase 1, fase 2, fase 20,000, si tienes que ser las fases que tengan que ser, a modo de que vayas proyectándolo poco a poco, ¿no? En mi caso, pues sí tuve que hacer muchísimas fases para encontrar un local, porque mi proyecto sí requería tener un espacio para que las personas asistieran, ¿no? Entonces, lejos de pensar en el no puedo, es ver de qué forma puedo conseguir para eventualmente poder tener los ingresos para ir subiéndole de escala al buscar el proyecto, ¿no? Desde que, por ejemplo, tuve la oportunidad de que me dieran chance de dar talleres en una galería, en un espacio de súper chiquito. Entonces yo, lejos de limitarme o de sentirme desalentada desalentada por el espacio, dije, bueno, si me caen tres personas, les doy taller, ¿no? De esa forma me fui moviendo. Entonces, nunca pienses que el dinero es el limitante para un negocio, porque no. O sea, hay que ser súper movidos, súper proactivos inclusive, y también quitarte el miedo a pedir ese favor, ¿no? Es otra cosa que también nos da miedo, como pedir el favor de aquí, pedir el favor de allá. Y no se trata de pedir el favor, sino es un bien común con el que también puedes trabajar mediante un intercambio de, ¿no? Por ejemplo, esta galería, yo le dije, ahorita no puedo pagarte una renta, pero puedo ofrecerte mis servicios de diseño. Entonces hice un intercambio y eso favoreció a, ¿no? Creo que también cuidar mucho las relaciones interpersonales. Nunca sabes si tu vecino, si tu amigo, si te da, pueden ser punto importante para el crecimiento de tu proyecto, ¿no? Y sobre todo darle mucha formalidad. No importa que te dediques a lo que tú te dediques, claro. Nosotros creemos que el emprendimiento informal es eso, y no me gusta informal porque no tenemos nada informales, ¿no? A lo mejor no es el comparativo, no tenemos un edificio de larguísimo, tenemos un espacio pequeño, pero eso no delimita el tamaño de un proyecto.
Un negocio ya,
uh-huh. ¿no? Al contrario, para mí los proyectos, los más pequeños, son los que tienen el corazón valiente y más grande, pues porque ellos son contadores, son RP, son ventas, ya vienen, ya traen, ya diseñan, ya hacen social media. O sea, imagínate el emprendedor, la carga emocional que trata de todo el tiempo. Sí. Entonces, nunca dejes que el dinero sea limitante. Trabaja en tus relaciones interpersonales y todo el tiempo procura ser lo más diplomático y lo más polite que puedas, ¿no? Contesta de forma formal tus mails, ¿no? Ten una buena comunicación. Es muy importante que te acerques con una estratega de marca, inclusive antes de diseñar un logotipo. Es lo que yo siempre le comentaba a Indira, ¿no? Uh-huh. Quieren hacer un emprendimiento y lo primero que piensan es logotipo. Y no, el logotipo es lo final, ¿no? Cuando hablo de una estrategia de marca es porque estamos buscando el tono de voz y la narrativa para tu proyecto. Entonces, cuando ya tienes tu narrativa y tu tono de voz, va a ser muy fácil que, aunque yo no tenga un logotipo, tú ya me caches la idea, ¿no? Porque la idea y esa noción de comunicación es lo que va a hacer que las personas se vayan interesando, no nada más para asistir, sino hasta decirte, oye, yo te ayudo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una camioneta, yo tengo esto, o yo tengo los recursos también.
y que entiendan lo que tratas de expresar con el proyecto, ¿no? Porque también una cosa es, te ven como negocio, pero te dicen, pues realmente yo te percibo así, un negocio que a lo mejor quiere solamente vender, y yo con mi producto quiero tener otra otra función, ¿no? A lo mejor en las personas cambiar la visión, no sé, cualquier cosa.
Sí.
Primero identificar, pues, qué es como tal lo que quiero hacer de la marca, ¿no?
Así es, sí.
Sí.
Sí, muy bien. Sí, fíjate que en ese sentido, y cosa que no dicen los libros, y que a veces cuando nosotros como investigadores creemos y a veces hasta mal definimos el emprendimiento, pero justamente estabas comentando unas cosas a rescatar aquí. El emprendedor, y cosa que no está en los libros, es aquel que está se desvela, el que se levanta temprano, el que no está esperando un aguinaldo, el que no hay domingo, ¿no?
Vacaciones.
O sea, vacaciones, hay horas extras, todo el tiempo estás pensando
no
en lo que pudieras, así es, lo que pudieras hacer.
Sí.
No es aquella cuestión, pues bonita, que a veces, digo, a la literatura, igual no la he encontrado, que no te dice eso. Entonces, yo creo que el emprendedor, como bien lo dice, si no has vendido nada, si no has corrido estos riesgos, yo creo que muy difícil vas a saber lo que es emprender.
Sí.
¿No? Porque tú ya me comentas cuestiones, esa perseverancia, esa pasión, ese que tienes que vender, esa diplomacia, eso que tienes que hablar con una, tienes pues, que ser buen comunicador, ¿sí? Eso que tienes que sonreírle, ¿no? A la gente, que te tienes que pues levantar temprano, porque si no, no te va a ajustar las actividades.
Porque no vendes.
Sí, porque no vendes. Y eso no lo dicen los libros. Los libros mencionan otra cuestión diferente, ¿no?
Sí.
Como que si fuera todo, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Sí.
Pero no es así. ¿Estás de acuerdo, no, verdad?
Sí.
No es así. Tienes que poner tu empresa, salirte a tocar puertas, y el que te digan que no es lo que te va a hacer reflexionar, ¿no?
Y como, decir sí.
Ah, exacto,
o
porque
sea,
vas a no vender. Tú vas a querer vender, pero no lo vas a lograr porque te dicen no.
Sí, sí, o sea, siempre hay un punto de inflexión en un proyecto en el que parece que todo va genial y de repente hay algo, ¿no? Y es cuando, digo, yo en lo particular lo he tenido, o sea, las dudas de, a ver, lo estoy haciendo bien, le tengo que seguir, ¿qué va a pasar? Pero regresando al objetivo, como comentas Indira, y regresando a que si tú crees que esa idea realmente va a traer un objetivo, un beneficio a nivel comunitario, pues vale la pena arriesgar y vale la pena tocar las puertas que sean necesarias pues para poder seguir haciéndolo, ¿no?
Sí.
Pero, y yo insisto, con un objetivo muy humano siempre y bien honesto, digo, tomando lo que comenta, sí, es cierto, ojalá un libro nos pudiera dar como las herramientas, pero no hay como estar ahí como gladiador ahí en medio y
librando
dejar
batallas.
Librando la batalla y decir, ah, okay, esta puerta abre y sale un león, ah, okay, ya no lo voy a abrir, okay, de este lado sale, o sea, hay que estar ahí para poder hacerlo. Entonces tiene que ver mucho con hacerlo ya sin miedo, o sea, la verdad, entre más te rasguña el león, ya menos miedo te da emprender.
Más aprendes. Sí, y justamente hace rato estábamos leyendo, porque hablábamos de eso, y tengo yo una amiguita emprendedora que me mandó un mensajito donde decía, era una frase muy, muy sencilla, pero a la vez muy importante, imponente, que decía que tienes que ver a tu negocio con mucho gozo, porque es la única manera en la que lo vas a hacer prosperar. Va a haber días en los que todo va a parecer bonito, van a haber muchos triunfos que te van a dar una satisfacción muy grande, pero va a haber otros días en los que va a estar todo atorado, y ahí es donde viene el verdadero reto. O sea, yo siempre he dicho, es bueno, está muy bien verse fuerte cuando todo está bien, es fácil, pero verse fuerte y salir del bache cuando todo está mal es el verdadero reto. Yo leí en la revista Entrepreneur que decía, ser emprendedor es lograr todos tus sueños. Es una manera de decirle bonito, la batalla va a estar buena.
Sí.
Y tienes que librar todo.
Claro.
¿No?
Sí.
Sí, sí. Es complicado. Por eso te lo comento, que a veces ni los libros comentan esa parte, ¿no? De que tú no puedes esperar la quincena. O sea, no hay quincena. Sí, ¿sí? No hay vales, no hay estas cuestiones que como empleado, uh-huh. Ok, puente, pues ¿cuál puente, no? Sí. Nosotros no tenemos puente, ¿no? O sea, no. El emprendedor es alguien que, como tú bien lo dices, para comentar este tema tienes que vivirlo, ¿no? Uh-huh. Tienes que estar ahí en el ruedo. Si no, se te va a hacer todo como que muy fácil.
Sí.
¿No? Porque es muy fácil decir, cualquier emprendimiento debe iniciar con un plan de negocios. Uh-huh. Pues no existirían, imagínate cuántos emprendimientos no existirían, porque yo creo que el 2%, y me fui arriba con el dato, uh-huh. inicia con un plan de negocios, ¿no? Como uh-huh. que el deber ser y el ser, están muy distantes, ¿no?
Sí. Por ahí decía que el plan de negocios no está para seguirlo, sino para recurrir a él cuando...
Cuando hay algún...
Sí, cuando te estás como perdido. Entonces, sí, hay un sentido ahí como muy de que emprender es como, sí, para el valiente, para el que corrieron del trabajo, no sé, pero no es cierto. Estaba leyendo también que un gran porcentaje del income de México lo obtienes a través de los emprendedores. O sea, el emprendedor es el que sostiene a nuestro país, ¿no? Y qué poco valor a veces como que le damos, ¿no? Esa cuestión.
Sí, sobre todo que las empresas pequeñas, medianas, micro, esas empresas de 5 personas, de 2 personas, de 10 uh-huh. personas, son quienes sostienen la economía de México, y a lo mejor no se da de pronto esa importancia a estas, ¿no?
Sí.
Les recordamos que nos pueden llegar a hacer sus dudas y comentarios a través del live en la página de Radio Universidad, también al correo empresarialradar@gmail.com o al teléfono en cabina 322-2262-233. Vamos a corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Hoy tenemos preparados para todos nuestros radioescuchas y la gente que nos sintoniza a través del Facebook Live una nueva sección que nos servirá para conocer datos relevantes de nuestro entorno económico. Esta tiene por nombre Menú Económico y está a cargo del maestro en economía, profesor de este centro universitario y experto en análisis económico, el maestro Miguel Camacho. Vamos con la información.
Menú Económico con el maestro Miguel Camacho.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo afecta el entorno económico nacional a los emprendedores? Sin duda alguna, el emprendimiento como forma de autoempleo se ha vuelto cada vez más común en nuestro país a causa de la pandemia. Al mismo tiempo, las emprendedoras y emprendedores se han enfrentado desde entonces a un panorama económico incierto en todas las ramas productivas. Durante el año en curso, la producción, el nivel de precios y el empleo han evolucionado en nuestro país de manera que, en la actualidad, la actividad emprendedora puede llevarse a cabo sin las restricciones que imperaron en los 2 años anteriores. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan favorable es el entorno económico actual para el emprendimiento? Veamos algunas cifras. El nivel de la actividad económica y la demanda se han recuperado lentamente durante este año. De acuerdo con el INEGI, durante los primeros 2 trimestres, el valor de los bienes y servicios finales producidos en nuestro país creció 1.9% con respecto del año anterior. Las emprendedoras y emprendedores se enfrentaron a un escenario de bajo crecimiento de las ventas. Por otro lado, la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante 2022, con un valor mínimo de 3.1% y un máximo de 3.7%. La proporción de personas deseosas y en posibilidades de trabajar que no encontraron empleo muestra una disminución con respecto al año pasado. Aquí se contabilizan los empleos formales e informales. Esto quiere decir que las personas son cada vez más capaces de llevar a cabo alguna actividad productiva conforme la economía va creciendo. Es decir, conforme las emprendedoras y emprendedores encuentran oportunidades para llevar al mercado sus productos, hay menos personas buscando empleo sin encontrarlo. El incremento anual del nivel general de los precios ha ido en aumento. Algo que las empresas de todos tamaños están sufriendo actualmente es el incremento en los costos de sus insumos. Desde agosto de 2021 hasta agosto de este año, los precios al consumidor han crecido en 8.7%. Esto lleva a plantearse la necesidad de acortar las cadenas de suministro para reducir los costos de transporte y protegerse ante el posible desabasto de insumos importados. Los emprendimientos que dependen del comercio exterior son los más vulnerables por la disponibilidad incierta de energéticos y otros insumos indispensables que continúa afectando al mundo entero. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Agradecemos al maestro Miguel por esta cápsula informativa acerca de la economía en relación al emprendimiento. En este bloque nos acompaña la doctora Georgina y tiene algunas preguntas para nosotros.
Sí, hola, muy buenas tardes, Radio Escuchas. Muy buenas tardes a todos los que nos estamos aquí en el programa. No me había tocado saludarlos, muy buenas tardes. Como podrán ver, finalmente este tema económico es un elemento importante y relevante para la toma de decisiones en lo que es la parte empresarial, ¿no? Entonces, le estaríamos preguntando precisamente a nuestra invitada si esta información le ayuda a la toma de decisiones en su negocio o emprendimiento con respecto pues a esta macroeconomía o esta información con respecto a inflación y datos por ahí económicos muy generales, pero sí sirven para un emprendimiento.
Yo creo que como todo emprendedor sí tiene que estar muy atento a lo que sucede, ¿no? Así a nivel mundial, nacional, pero también creo yo que tienes que tomar en cuenta en qué terreno estás ubicado, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo analizar, por ejemplo, yo aquí en Puerto Vallarta, analizar, preguntar y estar muy en contacto con tu mercado meta y constantemente, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves en mi caso? ¿Cómo ves este taller? ¿Te gusta este taller? ¿El costo te parece bien, no? Inclusive en el espacio en el que yo estoy ahorita, lo busqué específicamente para que las personas pudieran llegar en camión sin ningún problema, para que nos visiten, ¿no? También los costos, yo como adulto digo, a ver, yo hago un budget en la semana y digo, yo puedo dedicar 50 pesos, 80 pesos a tomarme un taller, ¿no? No porque no valore el taller, ojo, sino porque en verdad, o sea, yo teniendo mi presupuesto para eso me va a alcanzar, ¿no? Uh-huh. Porque merezco ir a tenerme un taller y tener un día para mí, ¿no? Entonces, sí tienes que contemplar y estar muy, muy atento de a ver cuánto están ganando mis compañeros, ¿no? Las personas, están comiendo por ahí. O sea, hay que atender muy, muy, muy de cerquita cómo vive el humano, ¿no? Actualmente. Ahorita escuchaba algo de los insumos que me pareció muy importante y casualmente hace mucho surgió, porque bueno, esta información es actual, pero desde hace bastante se maneja que las personas, sobre todo que se dedican a la cuestión gastronómica, tuvieron que ir a checar en dónde pueden cultivar sus propias lechugas, sus propios tarará, ¿no? Entonces, creo que el mexicano, o sea, entre más lo encierras, más busca como, me vas a encerrar, a ver, ¿ahora qué voy a hacer yo para buscar una solución, ¿no? Y creo que a veces hace falta el que el ser humano nos reduzcan de posibles soluciones para nosotros mismos ver la forma de revirar eso y construir algo en base a lo que nosotros queremos. O sea, de ahí viene mucho lo que es la perseverancia. O sea, no vas a poder taparte los ojos, ¿no? Y decir, bueno, vivo en Vallarta, tata, pero sí también estar muy atento a lo que tú tienes, ¿no? En tu colonia. Los números, a final de cuentas, a nivel general, te dan una perspectiva. Pero siempre hay un fallo y en ese fallo de números es el que tú tienes que entrar y buscar esa oportunidad. O sea, que los números no te espanten, o sea, en referente a lo que escuches pues por allá afuera, ¿no?
Sí, creo que el aspecto económico es un elemento, como tú lo mencionas, un dato que sí es muy cuantitativo, hay que estar atentos a ellos, pero como tú dices, para encontrar la oportunidad de hacia dónde podemos hacer girar nuestro negocio, ¿no? Que creo que parte de este entorno económico fue el que llegó a afectarse con respecto a la pandemia, ¿no? Nunca pensamos que una pandemia iba a afectar tantos sectores, principalmente afectó el sector salud, pero después vino con esta situación económica y que al final de cuentas empezó a tratar de ver en los propios negocios qué tenemos que hacer para generar o seguir generando ingresos, ¿no? Y así poder es mantener el negocio.
En este momento tenemos preparada otra participación de algunos emprendedores allá afuera con la pregunta, ¿crees que es importante la formalidad en el emprendimiento?
que la formalización es el proceso que lleva a cabo las empresas para incorporarse a la economía formal, es decir, que cumplen con la normativa fiscal, laboral y medioambiental, paga impuestos, ha obtenido adecuadamente las licencias de actividad, se han inscrito en los registros correspondientes y abona la seguridad social de sus trabajadores. En diciembre del 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la que señala que la tasa de informalidad laboral fue del 56.5% de la población ocupada. Esto quiere decir que en México existen 32.2 millones de trabajadores sin prestaciones de seguridad social. Dentro de las afectaciones de la informalidad están las consecuencias para los trabajadores informales, lo que conlleva bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social y falta de protección de sus derechos laborales. Otra de las afectaciones es la productividad del país, ya que esta se ve afectada sustancialmente al no existir un registro exacto de los ingresos que se obtienen de este sector, y el crecimiento del país no se ve reflejado en estadísticas económicas como el Producto Interno Bruto. Finalmente, las empresas informales también se ven afectadas al tener un menor acceso al crédito y a programas de capacitación en comparación con las empresas formales. Uno de los efectos que ha dejado la pandemia son la lenta recuperación económica y el aumento de la informalidad al cierre del año 2021 en México, lo que representa un reto para el país y para los emprendedores es el unir esfuerzos que generan competitividad no solo en Puerto Vallarta, sino a nivel nacional.
Listo, justo escuchamos qué significa la formalidad en los negocios, que era algo que nos platicaba Fátima hace un segundo. Ahora sí, con base en esta información que tuvimos, vamos a escuchar qué es lo que dice el público.
¿Tu empresa cuenta con algún registro, como por ejemplo licencia o seguro?
Sí, sí cuenta.
¿Y por qué lo haces así?
Porque pues son requisitos para iniciar y pues me gusta estar, llevar todo en regla. Entonces por eso contamos con todos los requisitos que nos piden.
Tiene la licencia y pues nada del SAT.
¿Por qué es indispensable tener esta información?
Porque yo creo que porque la exigen. Porque si no, no la pagaríamos. Pues nada más por eso. Por el padrón, supongo, ¿no? De que hay de negocios.
Sí, claro, contamos con licencia y con seguro social.
¿Por qué lo hicieron así?
Es mejor porque le das más seriedad a la empresa y a tus clientes.
Sí, muy bien. Pues una vez que ya escuchamos lo de la formalidad en el emprendimiento, y se había comentado en los otros bloques que al final es el emprendimiento, ¿no? Sí, ya sea formal o informal. Y también escuchamos, perdón, los datos económicos, donde reafirmamos o se reafirma que somos una incubadora, somos países incubadoras, sí, ¿no? Porque estamos con las micro, pequeñas y medianas empresas y con una serie de problemas. Pero bueno, regresando al punto de la formalidad, Fátima, ¿tú por qué consideras que es importante la formalidad al iniciar un negocio?
Bueno, como mencioné inicialmente, todos los proyectos tienen diferentes fases, ¿no? También ojo con eso, cuando comenzamos un proyecto también eso estresa muchísimo, de que chin, es que tener un negocio tengo que hacer eso de entrada. Sí. Sinceramente te digo, no. O sea, vete fase 1, vete fase 2, fase 3, y si está dentro de tus posibilidades, entonces aviéntate ese tipo de trámites, ¿no? Que, bueno, o sea, dentro de la parte del emprendimiento, como digo, o sea, no nada más es que van tus usuarios a consumir la parte de tu proyecto, sino que también un proyecto, bueno, un emprendimiento aporta a la comunidad en referencia en las cuestiones gubernamentales, ¿no? Entonces, por todos lados, el emprendedor está poniendo su granito de arena todos los días, ¿no? Entonces, no es un decirle no a la formalidad, pero también, o sea, tener una estrategia bien fundamentada para que cuando hagas esos procedimientos, Entonces, no corres ningún riesgo en referencia a los ingresos, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan en los talleres, es que necesito registrar mi nombre, ¿no? Y yo le digo, no necesitas registrar tu nombre, o sea, espérate un añito, dos añitos, tres añitos, porque ese registro, además, que tiene un buen costo, o sea, no cuesta $2, es por 10 años. Entonces, ¿estás seguro que por 10 años vas a querer mantener ese nombre? No, pues no sé. Ah, okay. O sea, entonces también estar muy informado y no dejarte llevar ni alarmar tampoco por ciertos entes que luego te están diciendo, y ya esto, y ya aquello. Oye, pues claro, el emprendedor se va a estresar porque de por sí tiene muchas actividades que hacer, y luego lo estresas con ese tipo de cuestiones. No, o sea, hay que llevar el emprendimiento con mucha entereza, mucha diplomacia, mucha serenidad y con cabeza fría todo el tiempo y con corazón caliente. O sea, es un contraste súper chido y muy bonito, diría yo. Pero sí, no se aceleren. Y siempre es muy importante que tu red de apoyo también comprenda abogados, contadores, que si bien a lo mejor no vas a poder estarles como pagando formal, pero hay unas cosas que se llaman consultorías. Entonces tú puedes pagar por una consultoría y por medio de eso te vas informando, ¿no? Porque también tendemos mucho a buscar por internet. Internet es muy bonito, pero también es muy alarmante, ¿no? Entonces, básate siempre en cuestión a tu entorno. O sea, busca abogados en tu comunidad, busca contadores en tu comunidad, a modo de que también esa misma comunidad sienta que está teniendo una función, porque un emprendimiento siempre es un círculo 360, ¿no? Entonces, ahora sí que tú te informas y todos informados. O sea, creo que eso es muy importante.
Sí, fíjate, Fátima, que con lo que comentas me surgen dudas y reafirmo algunas otras ideas, ¿no? Porque me dedico a lo académico, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces cruzamos y como les decimos que sean emprendedores, uh-huh, no tenemos la brújula bien enfocada, porque la verdad es que los emprendimientos se dan de otra manera, uh-huh, ¿no? Yo no le creo mucho a los que llegan diciendo que todo siempre les va bien, porque no creo que todo el tiempo les ha ido bien, ¿no? Yo a esa gente que no les creo, ¿no? Yeah. Que no creo en muchas cosas, hacer las cosas bien desde la primera vez y para siempre. Sí. Y todas esas cosas que cuando ya estás en una empresa dices, eso no existe, uh-huh, sí, ¿no? Entonces, con lo que comentas, estas realidades, estas sugerencias, que también los he escuchado con otros emprendedores, uh-huh, con otros emprendedores que son empresarios, sí, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Yo me tengo que focalizar en mi idea, uh-huh, ¿sí? Y en este caso, un apoyo externo para otras cosas, ¿no? Uh-huh. No, me gustó mucho esos comentarios y yo creo que los radioescuchas sí deben de estar tomando nota en todos estos tips que les estás comentando, porque la verdad sí fortalece bastante.
Quédense con nosotros y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, en esta emisión quisimos hablar acerca del emprendimiento. Es sobre todo un tema muy general, pero quisimos acercarnos a sus inicios, cómo iniciar, qué barreras existen, cómo nos lanzamos, nos quitamos todos estos miedos. Tenemos algunas preguntas preparadas, todavía más preguntas para ti, Fátima, que tú como experto, como toda esta experiencia que tienes en el emprendimiento, nos puedes ayudar a nosotros y a los radioescuchas a conocer más acerca de esto.
Muy bien. Bueno, para nosotros es muy importante que compartas tu experiencia, porque, bueno, al menos yo como académico siempre estamos lidiando con esta percepción o este paradigma que tienen las personas de que hay un momento y un tiempo y un lugar para emprender, ¿no? O sea, de decir, no estoy listo porque no es mi momento, a lo mejor más adelante, cuando tenga más dinero, cuando sea más grande, cuando aprenda. Uh-huh. A lo mejor y no hay momento perfecto, a lo mejor y sí. Pero me gustaría preguntarte, Fátima, ¿cómo se sabe o cómo supiste tú que estabas lista para emprender? O sea, ¿cómo dijiste, aquí viene, este es el momento?
Yo trabajé mucho tiempo en diferentes agencias a nivel nacional y aprendí muchísimo, ¿no? Pero ¿sabes qué aprendí? De los catorrazos. O sea, el jefe que crees que es muy fuerte contigo es el que te endurece un poquito la piel, ¿no? Y ahorita yo lo veo y digo, le agradezco mucho a esas personas porque me hacía falta ese elemento para a lo mejor yo adquirir más seguridad o algo me hacía falta, que por algo sucedió esas cosas, ¿no? Entonces, después de que dejo la última agencia, fíjate, curiosamente aquí en mi alma mater, en una materia, nos preguntaron qué queríamos ser de grandes, casi, ¿no? Y en ese instante, cuando estudié yo diseño gráfico, no había un lugar al que tú puedas ir a crear, ¿no? O sea, era la escuela, tu casa y al día siguiente igual, ¿no? Entonces dije, qué padre sería si hubiera un lugar en el que yo salgo de la escuela y sigo conociendo gente y conozco artistas y esto y aquello, y no había. Entonces, desde ahí surgió como la espinita de tener un espacio, porque siempre aspiramos, o yo escuchaba, no, es que cuando salga de Vallarta me voy a Guadalajara, como si Vallarta fuese una prisión, ¿no? O sea, como si aquí no hubiese nada. Que bueno, yo siempre estoy ahí defendiendo a mi Vallarta, pero era esa necesidad de salir, o sea, como si aquí adentro no pudiéramos gestar. Y yo siempre he pensado que si tú quieres un entorno, tú lo tienes que gestar, o sea, no puedes esperar que alguien más lo haga. Entonces, pues pasaron pues muchísimos años y hace 5 años dije, bueno, creo que es momento, y no sé por qué, porque no tenía ni el dinero para hacerlo, pero yo me sentía capaz, que mi persona me llevara, y cuando te sientes capaz, tú puedes proyectar eso que tú quieres hacer. Y pues si crees en el universo, como tú lo quieras saber, esa energía y estar cultivando amistades y lo que comenté inicialmente te lleva a que todo se vaya reacomodando, ¿no? Oye, quiero dar talleres, ¿no? Pues vente acá, oye esto, y surge, o sea, todo el tiempo la vida te va
llevando
y te va dando la guía. Por eso es muy importante que tú estés bien para que puedas escuchar esas voces, chicos, no, pero para que puedas escuchar esas señales que se te están presentando, ¿no? Y a lo mejor yo lo pongo ahorita muy bonito, muy divine y todo, no, todo viene mucho miedo, mucho estrés, mucha felicidad, arranques de wow, y después como no, o sea, es yo digo que el camino del humano que quiere emprender es así, ¿no? Todo el tiempo y nunca es plano, nunca es de A, B, siempre es de A, Z, X, H, J, o sea, se mueve para todas partes. Supe que estaba lista cuando yo me sentía lista para comunicar al mundo quién soy y qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, entonces creo que es eso.
Es eso, y también como tú dices, parte fundamental, yo creo que lo que comentas se resume en seguridad, uh-huh, en confiar en ti y en tu producto, ¿no? Porque siempre sales, cuando estás en el emprendimiento, siempre hay personas que te dicen, no sirve el producto, o a lo mejor hay otros mejores, entonces, uh-huh, llegas a dudar de ti, y es mantenerse, ¿no? En ese sentido. Sí. Aquí me gustaría preguntarte también, ¿cómo sabías que tu negocio iba a funcionar?
Curiosamente, ahorita con el doctor Manuel, se me quedó un comentario que quería abordar, es que cuando estás emprendiendo, es muy fácil que le preguntes al lado, claro, oye, ¿tú qué onda, no? Y otro error que cometemos es decirle, uy, no, no, o sea, yo esto, yo aquello, y luego, o sea, el yo no le sirve a la otra persona. O sea, yo creo que como emprendedores hay que ser como esa carrera como de relevo, como de yo voy y el que viene le das lo mejor de ti y el otro va y así, ¿no? Porque el camino del emprendedor es muy diferente. El camino del emprendedor es diferentísimo, o sea, así, o sea, yo siempre les pongo el ejemplo en los talleres. Si tú vas al centro, vas a ver 6 lugares iguales que venden las mismas playeras, los mismos collares, las mismas conchitas y todo, ¿no? Yo te aseguro que uno vende más, porque a lo mejor llega con la sonrisa, así, hola, ¿qué onda? Pásele. O a lo mejor tiene agüita para el perrito, ¿no? O sea, a lo mejor tiene esos detalles porque está siendo él mismo, ¿no? Entonces, sabía que iba a funcionar porque estaba siendo totalmente honesta con lo que yo quería hacer. Otra cosa también que les comento en los talleres que impartimos ahí es que no te dejes llevar porque si a la vecina le está yendo bien para poner uñas, o sea, dices, wow, qué negociazo, pero no es cierto, porque ¿qué pasa? Que te compras todo tu kit y ¿qué pasa? Que el químico para poner las uñas te hace daño. Entonces, no era tu sueño ni era lo que querías hacer y estás invirtiendo en algo que no era lo que tú querías hacer. Entonces, que no te dé miedo emprender de lo que tú quieras. O sea, si tú quieres vender X cosa, hazlo. No te dejes llevar por lo que te digan, o sea, por lo que te digan los demás o porque muchas personas más lo están haciendo, ¿no?
Pues qué bonitas experiencias nos has contado esta tarde, Fátima. Definitivamente, cuando se emprende, esto que estás diciéndonos tú el día de hoy es el recordar y el decir, lo hice, estoy aquí y voy a continuar. Sí. ¿Sí? No importa si en el inter perdiste recursos, pero al final de cuentas estás aquí, ¿no? Y la experiencia que nos has transmitido el día de hoy, que te insisto, Fátima, este programa o esta temática da no solamente para este programa, sino da para hablar 3, 4, 5 programas, ¿no? que bueno, ten por seguro, Fátima, que no será la primera vez.
No,
regresarás para que continúes contándonos estas experiencias. Gracias. Y bueno, que nuestros radioescuchas, por supuesto, aprendan, ¿no? O sea, digan, sí lo puedo hacer, voy por eso, voy por más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya alguien que empezó desde abajo, y con 2 pesos o 3 pesos, ¿sí? Llegó hasta donde ha llegado. Y yo te auguro, ¿sí? Mucho éxito, como hasta ahorita lo has tenido, pero además, insisto, vas a ver cómo vas a tener más casas creativas, ¿sí? Y vas a impulsar, sobre todo, a los jóvenes que tanto apoyo necesitan en este momento con todos sus proyectos, ¿no? Yo veo a los muchachos y los veo con aquel ímpetu y bueno, pues habrá que regresarlos y decirles, miren, ella es emprendedora, ella nació así, ella creció y ve hasta dónde ha llegado. Ay, Fátima, muchísimas gracias. Desgraciadamente, este programa está llegando a su fin. Pero te reitero la invitación.
Claro que sí.
Para siguientes programas ya te avisaremos. Y bueno, habrá otros temas que tratar.
Claro,
¿sí?
Que sí.
Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Indira. Gracias a mis compañeros maestros. Y le cedo el uso de la voz a la maestra Jenny.
Gracias, doctora Luz. Bueno, creo que estas conclusiones se nos están yendo en agradecimientos, pero es importante que estemos agradecidos con este programa, con quienes nos escuchan, y agradecemos también a Jorge Cue, que está en los controles técnicos, y a la universidad por el espacio para este programa. Los esperamos la próxima semana con el nuevo tema, ¿qué está sucediendo con las vacaciones en México? No se lo pierdan. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.